Yo digo, no es que Bitcoin haya subido frente al dólar, es que el dólar se ha devaluado 52 mil veces frente a Bitcoin hoy en día. Es la devaluación de, y el fracaso del sistema, del modelo fiduciario de la Reserva Federal, de los bancos centrales que imprimen dinero sin ningún respaldo. Y eso está pasando y lo estamos viendo hoy en día. Cuando vas a comprar algo a cualquier parte, te das cuenta que está más caro. Incluso pensamos que si nos resguardábamos en dólar no teníamos ese problema, y tú ves el fenómeno Big Mac, que en 2019 un Big Mac costaba, el combo con papas y gaseosa, costaba $5 y hoy vale 18 un combo así. Por eso hoy en día, cuando una persona es nueva y piensa, ¿qué pasa si mañana se desaparece Bitcoin? Yo también lo pensaba así. Yeah. Y cuando no tenía el conocimiento que tengo hoy en día, tenía ese miedo, y entiendo personas que hoy en día, cuando le hablas de Bitcoin o de criptomonedas o de blockchain, dicen, ¿y qué pasa si mañana amanece y el dueño de Bitcoin lo apaga? Pero claro, es algo dentro, claro, es dentro de la ignorancia. Bitcoin no tiene un dueño, Bitcoin es una red descentralizada. Yo muchas cosas no las entendía hasta que comprendí y dije, esta vaina hay que acumularlo, y comencé a acumularlo, y así fue.
¿Qué está pasando ahorita y qué significa esto del halving de Bitcoin y qué representa para el mundo de las criptomonedas, para el mercado de las criptomonedas?
Claro, bueno, el halving de Bitcoin, yo lo explico muy sencillo, es una regla que se creó cuando se diseñó la red blockchain de Bitcoin. Se creó una regla que cada 210 mil bloques, que es aproximadamente cada 4 años, la emisión de esas monedas, yo hace rato estaba hablando sobre los 10 minutos, cada bloque de 10 minutos. Correcto. Cuando se resuelve cada uno de esos bloques, que ya está resuelto todas las transacciones, es como decir, él se abre y suelta la recompensa. ¿Y esa recompensa para quién va?
Bienvenido, bienvenida a Money Mastery Podcast, el espacio de educación financiera en donde aprenderás nuevas formas de hacer dinero, nuevas formas de pensar en abundancia, hablar en abundancia y actuar en abundancia. Comencemos. Muy buen día, estamos en un nuevo episodio de Money Mastery Podcast. Hoy tengo el honor, el gusto, el placer de estar con un muy, muy buen amigo que como 3, 4 años nos conocemos, tal vez más.
Sí, un poquito más de 3 años.
Y debo decir que, claro, porque tú fuiste uno de los primeros speakers en Money Mastery Event.
En Bogotá.
En Bogotá, mira, de hecho, no sé si habéis visto esto, nos dieron un premio por Tri, por hacer esta vaina de Money Mastery Event. Y para mí es una de las personas que sabe más de criptomonedas, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica. Y no solamente que sepa más de esto, sino que realmente vive lo que predica y lo hace desde el ejemplo, y eso me encanta. Y hoy tenemos a mi querido Luis Marín, Monitor Cripto. ¿Cómo estás, Monitor? ¿Monitor o Luis? ¿Qué prefieres?
No, la gente ya se acostumbró a decirme Monitor, incluso cuando a veces trato cosas que no son de criptomonedas, digo, bueno, la gente va a pensar que lo mío, mi vida solamente son las criptomonedas, claro, porque ya me quedé Monitor Cripto.
Claro.
Pero eso tiene una historia. Ahorita te la cuento, cómo nació Monitor Cripto.
Nah, me encanta. No, yo estoy emocionado. Tengo muchas preguntas que hacerte y me gustaría empezar con un poco de cómo carajo llegas a las criptomonedas, porque sé que eres abogado. Como un abogado, porque además cuando empiezas, y no llevas en cripto hace poco. O sea, el primer paradigma de criptomonedas o de Bitcoin es, eso es una estafa, eso es ilegal. Entonces ahora un abogado que cuando lo escuchen hablar van a darse cuenta de qué tipo de abogado es, termina el mundo de las criptomonedas.
Sí, bueno, lo que pasa, Dani, es que yo comienzo a estudiar la carrera de Derecho con la idea de salirme, porque yo soy un comunicador nato, con la idea de salirme ese primer año, porque abrió una universidad en mi ciudad donde al siguiente año comenzaba comunicación social.
Wow.
Y yo digo, bueno, para no perder el tiempo, porque yo tenía 18 años, ya estaba en edad de universidad, digo, bueno, presento el examen de la universidad, entro para no perder el tiempo, porque yo soy un estudioso que no puedo estar sin estudiar nada, no puedo estar sin investigar, no puedo estar sin escribir.
Como que te estresas si no estás aprendiendo.
Eso si no estoy aprendiendo nada un día cualquiera, ¿no?
Genial.
Entonces, yo comienzo a estudiar la carrera de Derecho el primer año, esperando el siguiente año, pero luego me enganchó tanto ese primer año en la carrera de Derecho, porque encontré tantas cosas que me gustaban, una de ellas la filosofía, soy muy filósofo.
Demasiado.
La economía, vi la primera carrera, la primera materia en el primer año, que se llamaba economía política, y es donde yo comienzo a descubrir todo el tema de lo que es la macroeconomía y cómo se manejaba el dinero, cómo el Estado manejaba el dinero, y algo que me enganchó mucho era cómo se podía mejorar eso. Y
estudiando
eso fue,
Derecho.
Estudiando Derecho, wow. Primer año. Empiezo mi primera parte de economía. Y entonces cuando entiendo todo eso, digo, no, a mí me gustó. Me llama mi papá, que era comunicador social, era locutor, director de radio y todo. Yo he trabajado en radio también. Y me dice mi papá, hijo, ¿qué pasó cuando está terminado el primer año? Le digo, papá, te prometo que lo voy a estudiar, pero quiero terminar esta carrera porque me gustó mucho.
¡Wow! Después, tu papá que no entendió.
Después que termine esta, entonces, ¿qué pasa? En mi tiempo libre, comienzo también en educación. Y digo, porque me gustaba la educación. Y comienzo con educación. Al mismo tiempo, trabajaba en una empresa que es mía y todavía existe, de sistemas de seguridad electrónica, informática y todo eso, cosas que no tienen nada que ver. Y a su vez, desde mi infancia, soy músico. No, y soy cantante y soy, ¿sí?, ejecuto varios instrumentos musicales con mucha facilidad. Y bueno, ese compendio de tantas cosas. Entonces yo dije, no, yo soy muy polifacético, multifacético de muchas cosas. Y me gusta la poesía, el canto, el arte, la electrónica, la mecánica, la electricidad, todas las cosas que bueno, dije, bueno, me voy a dedicar a algo. Pero a mí lo único que me enganchó de verdad, que dije, bueno, lo que me gusta, me gustaría dedicarme a algo que me lleve al objetivo que tenemos todos en común, que es la libertad, ¿sabes? Y entonces yo siento que, ¿por qué me voy y estudio luego en blockchain? Y en blockchain me voy por finanzas y me enamoro de Bitcoin, porque Bitcoin es la segunda cosa que me enamoró más luego de la música y luego del arte. Porque yo digo, bueno, Bitcoin es un lenguaje universal igual que la música. La música cualquier persona la entiende, y el lenguaje de Bitcoin es un lenguaje de libertad y cualquier persona también lo entiende. Entonces, por eso me engancha mi Bitcoin y yo voy por ese camino, y yo sabía que lo podía conseguir. Hoy en día yo tengo libertad financiera. Hoy en día yo soy un mentor financiero y predico, tal cual como tú lo dijiste en la presentación, predico lo que yo le estoy diciendo a las personas que están en mi comunidad. Yo predico lo que yo hablo, lo que yo predico lo hago y lo demuestro a las personas con pruebas, y me gusta tener mucha responsabilidad en lo que hablo, sobre todo en las redes sociales, donde hay gente que está en muchos niveles de conocimiento y a veces un mensaje puede llegar mal.
¡Wow! ¿Cómo fue llegar a Bitcoin? Porque Bitcoin, ¿cómo fue el mundo de no saber de esto y luego empezar a saberlo y entenderlo?
Bueno, te cuento sobre Bitcoin. Yo siempre hago ese análisis, ¿no? Y yo me voy a ese momento en el año 2011, que a mí me dicen, por ejemplo, en Venezuela me dicen el early adopter, porque yo soy una persona que entró muy temprano a Bitcoin. Pero realmente cuando yo entro en el año 2011, que compro mis primeros Bitcoins, y vi que en un año eso se volvió 10 veces o 8 veces lo que era.
Wow.
Pero yo realmente entré pensando que yo estaba entrando en una pirámide o que la persona que me habló, óyeme esto, que la persona que me habló a mí de Bitcoin, si yo compraba los Bitcoins, en cierta forma él se ganaba algo, y yo, por agradecimiento, porque fue una persona que me organizó una fiesta para mi hijo de 2 años,
okay,
y me dice, mira, tú has escuchado algo sobre una moneda digital, yo estoy en cero. Y me dice, ¿has escuchado sobre una moneda digital que se llama Bitcoin, que se dice que va a crecer? Y yo le digo, ok, ¿qué hay que hacer? Porque yo sentí que lo que le había pagado por el evento era muy poquito. Y él me dice, no, puedes invertir en esto. Y yo, pensando que él se ganaba algo, dije, bueno, dime dónde hay que pagar, qué hay que hacer. Y listo. Pero la información era muy poca. Tuve que comunicarme con una persona para... escúchame esto, Dani. En el año 2011, para tú descargar una wallet de Bitcoin, tenías que descargar la blockchain completa, la red de Bitcoin toda, completa, descargarla.
Wow.
Y te demorabas como, a mí me costó en ese momento como 5 o 6 días, creo que una semana, para descargar toda la data de la red blockchain de Bitcoin.
Wow.
En un computador, un Pentium 1, creo que era. No sé si era menos
cinco
de un Pentium,
días,
¿no? Creo, no sé si era menos de un Pentium 1, y para eso uno descargaba, y no era la frase de seguridad y todo, no era como ahorita que son 12 palabras, sino que era una cantidad de números y letras locas. Todo era una cosa muy difícil. Hoy en día es mucho más fácil, descargas una wallet en el celular y tienes tus 12 palabras, las anotas. No, era más difícil.
Wow.
Y me tocó pasar por el proceso de eso, pero mi encuentro más cercano es ver que al siguiente año eso se había multiplicado por mucho.
Wow.
Y luego me conecto con un amigo de la infancia que era informático y me dice, ¿tú sabías que Bitcoin se puede minar también y puedes obtener las monedas? Y yo, ¿cómo es eso? Y bueno, comienzo también, mi primer encuentro cercano con Bitcoin es minando. O sea, yo comencé con la minería, se minaba con un computador. Podías minar un Bitcoin diario con un computador de capacidad promedio. Podías minar un Bitcoin diario.
¡Wow!
Sí,
claro. Nate, claro. ¿Qué es esta locura? Y eso fue como en 2012,
yo comienzo mi primera aventura en 2012 a minar criptomonedas.
Wow, ¿y hasta cuándo minaste?
Hasta el año 2021.
¿Hace nada?
Sí, hace nada, pero ya por temas regulatorios y por temas de que ya no era tan rentable la minería como antes, porque la dificultad se ha puesto muy grande, pero sí aprendí muchísimo sobre la minería. Lo que me pregunté sobre minería, todavía estoy actualizado.
¡Guau! Wow. ¿Cómo fue este proceso? Hay dos preguntas que quiero hacerte ahí que se derivan. Uno, ¿cómo es el proceso de minería para los que, o sea, tú le hablas de minería a Bitcoin a alguien, ¿cómo lo entiendes, verdad? Y por otro lado, ¿cómo empiezas a acumular y dónde lo acumulas de una manera segura? Entonces, primero, para los que no saben qué es minería de Bitcoin, como para darle un contexto, y luego vamos dónde los guardas y luego empezamos a hablar un poco de lo que está pasando mundialmente y qué podríamos hacer nosotros con estas oportunidades que vienen.
Sí, bueno, la minería de Bitcoin siempre ha sido una oportunidad de generar nuevas monedas, porque el sistema, el algoritmo de Bitcoin y su red tiene una política monetaria que, por ejemplo, en este ciclo de Bitcoin se emiten 900 Bitcoin diarios. Esto es fácil saberlo porque los bloques de Bitcoin se generan cada 10 minutos, sale un bloque de información. Ese bloque de información de Bitcoin, que va enlazado a otro bloque de los 10 minutos anteriores, que va enlazado luego a de los 10 minutos después, y eso por eso se llama la cadena de bloques, es para que no se pierda la información. Cada uno de esos bloques tiene una cantidad de transacciones allí, pero se necesita mucha potencia de cómputo y de cálculo matemático para que esa red pueda procesar todos esos millones de transacciones que están allí en cada bloque. Entonces, para eso funcionan los mineros. Los mineros conectan sus equipos a la red y ayudan a resolver esos algoritmos, a organizar la red, a mantenerla segura también, porque se garantiza que un bloque vaya enlazado al otro, que se resuelvan todas las transacciones. Y eso es un poquito más difícil que esto, pero es la manera más sencilla. Eso genera, cuando se resuelve un bloque, cada momento que el bloque se va resolviendo, un bloque de 10 minutos, ese bloque, digamos que se abre, ¡tum!, y suelta una recompensa que hoy en día son 6.25 bitcoins cada 10 minutos. Si tú sumas eso, lo multiplicas cada 10 minutos, es decir, por hora son 6 bloques, ¿cierto? Son 6 bloques de 10 minutos. Ajá. Y luego calculas la cantidad de bloques por día, te da que son 900 bitcoins en 24 horas que se emiten nuevos, que no existían. Importante saber que todos los bitcoins que están circulando hoy en día fueron minados desde el primer bloque que se hizo en la cadena de Bitcoin, desde el bloque Génesis. Pero el bloque Génesis soltaba una recompensa no de 6.25 como ahorita, sino que soltaba 50 Bitcoins cada 10 minutos. Pero wow, la gente se sorprende, pero en realidad costaban un centavo de dólar. O sea, soltaba 50 centavos de dólar cada 10 minutos. O sea, costaban un centavito ese Bitcoin. Y es más, costaba un poquito menos de un centavo, pero vamos a redondearlo en un centavo. Entonces tú dices, bueno, son 50 centavos cada 10 minutos. ¿Qué iba a pensar alguien en ese año que eso que costaba un centavo hoy en día cuesta, hoy estamos hablando, cuesta $52,000?
No, es absurdo. Absurdo.
Claro. Entonces, claro, el encuentro con la minería es porque yo me doy cuenta que tenía la capacidad de producir monedas y que las monedas ya habían demostrado que son un dinero deflacionario y que va subiendo cada día de precio. Y siempre que me lo preguntan en varios podcasts, en varias entrevistas, yo digo, no es que Bitcoin haya subido frente al dólar, es que el dólar se ha devaluado 52.000 veces frente a Bitcoin hoy en día. Es la devaluación y el fracaso del sistema, del modelo fiduciario de la Reserva Federal, de los bancos centrales, que imprimen dinero sin ningún respaldo. Y eso está pasando y lo estamos viendo hoy en día. Cuando vas a comprar algo a cualquier parte, te das cuenta que está más caro. Incluso pensamos que si nos resguardábamos en dólar no teníamos ese problema, y tú ves el fenómeno Big Mac, que en 2019 un Big Mac costaba, el combo con papas y gaseosa, costaba $5 y hoy vale 18 un combo así en Estados Unidos.
Casi 4 veces más.
Sí, claro.
¡Wow! ¿Qué es esta locura? Estamos hablando de que en el 2012, 2013, se podía incluso minar un Bitcoin diario con un computador Pentium 21, dijimos, ¿verdad?
Pentium 1, Pentium 2, eran así Pentium, ya no me acuerdo. Antes de eso había el 486, habían computadores muy viejitos, pero con una tarjeta gráfica, había que colocarle GPU, había que colocarle una tarjetita gráfica para que tuviese más potencia. Pero sí, básicamente con un computador de casa. Hoy en día eso no se puede hacer. Hoy en día se mina con equipos especializados, son máquinas, se llaman ASIC, son equipos que consumen muchísima electricidad, hacen muchísimo ruido y que no es fácil manejarlo para una persona en una casa. Por ejemplo, tener 10 equipos de eso es inmanejable. Una sola máquina consume más que tu casa.
Nah, ¿qué es esta bestialidad? Sí. Y dentro de eso me causa una intriga y es, ¿dónde empiezas a almacenar estos bitcoins cuando estás empezando? Y hoy, ¿dónde es la mejor forma de almacenar estos bitcoins? Porque dicen, el exchange no es una wallet, es totalmente diferente. El exchange es para comprar, pero luego la wallet es algo totalmente diferente donde realmente pones el dinero. Entonces, cuéntanos un poco acerca de dónde los guardabas en ese momento, dónde se guardaban y dónde la gente debería guardarlos hoy.
Sí, bueno, se guardaban normalmente, uno los guardaba en una, se minaban en un pool de minería. Un pool de minería es como decir muchos mineros que se juntan en una sola plataforma para tener más potencia de minado y competir por las recompensas de la red. Y te comento aquí como anécdota un error que cometí durante varios años, que era que yo minaba con la finalidad de extraer esos bitcoins y venderlos. Es decir, yo los almacenaba en una wallet y de esa wallet yo los llevaba, por ejemplo, en el 2017 lo llevaba a una plataforma que se llama Local Bitcoins, que ya no existe, por cierto, Local Bitcoin ya no existe, pero yo lo llevaba a esa plataforma y allí a través de P2P yo vendía por moneda fiduciaria, por bolívares, por dólares, por cualquier medio de pago que se transara allí, y era una forma de monetizar. Pero el error que cometí durante varios años fue que yo estaba en una carrera contra el tiempo. Por ejemplo, si yo invertía $800 en equipar una máquina, yo invertía los $800 y decía, ok, ¿cuántos dólares me genera al precio actual Bitcoin en satoshis de Bitcoin? Uh-huh. Bueno, Luis, te genera $100. Bueno, en 8 meses yo recupero los $800 y yo casi que salía corriendo todos los meses, llevo 100, como con ese miedo de que en algún momento se desaparecía Bitcoin, ¿sabes? Claro. Con ese miedo de recuperar lo antes posible ese dinero. Y luego cuando entendí realmente las fortalezas de Bitcoin y entendí el colapso del sistema monetario mundial, dije, no, Bitcoin tiene mucho futuro. Ya yo llevaba 3 años quemando las monedas a esos precios porque yo quería recuperar rápido la inversión en el hardware, en lo que había invertido en equipos. Claro. Y era una carrera contra el tiempo para recuperarlo. Sin embargo, cuando yo lo entendí, dije, hay que empezar a acumular. Y allí fue donde yo dije, bueno, yo voy a trabajar para yo subsistir, para todas mis necesidades, mi casa, todo lo que yo consumo mensual, mis gastos, pero lo que se está minando en Bitcoin hay que acumularlo. Y allí fue donde vino la clave del crecimiento, porque ya yo no estaba apurado por sacarlos, porque ya yo empecé a confiar en Bitcoin. Por eso hoy en día, cuando una persona es nueva y piensa, ¿qué pasa si mañana se desaparece Bitcoin? Yo también lo pensaba así. Claro. Y cuando no tenía el conocimiento que tengo hoy en día, tenía ese miedo, y entiendo personas que hoy en día, cuando le hablas de Bitcoin o de criptomonedas o de blockchain, dicen, ¿y qué pasa si mañana amanece y el dueño de Bitcoin lo apaga? Pero claro, es algo dentro, claro, es dentro de la ignorancia. Bitcoin no tiene un dueño, Bitcoin es una red descentralizada. Yo muchas cosas no las entendía hasta que comprendí y dije, esta vaina hay que acumularlo, y comencé a acumularlo, y así fue.
Dentro de acumularlo, ¿dónde debería la gente guardar hoy esas criptomonedas?
Sí, para acumular no debería ser en un exchange, pero yo no estoy en contra de que las personas tengan monedas en exchange, porque el exchange es la vía más rápida donde Claro. Tú puedes interactuar con el sistema monetario normal. Y yo estoy de acuerdo que hay una parte de tu patrimonio, tengo una fórmula para ello, hay una parte de tu patrimonio en criptomonedas que debe estar guardado en una billetera fría, una cold wallet, en en una billetera que manejes tú. Considero que también puedes utilizar una hot wallet, que es una wallet descargable en tu teléfono o celular, para decirlo de forma más fácil. Pero también hay que tener una parte en un exchange, porque el exchange te permite a veces tomar ganancias rápidas cuando hay una volatilidad del mercado. Te permite, si tienes alguna necesidad, poder liquidar criptomonedas rápido a dinero fiat. Tú debes saber utilizar los P2P, o sea, es algo muy fácil, ¿no? Entonces, tienes que tener, eso tiene una fórmula, cuánto debes tener en cartera fría, cuánto debes tener de acuerdo a tu patrimonio, cuánto debes tener en cartera en hot wallet, okay, que la tengas en tu teléfono por alguna emergencia se te presenta, claro, puedas liquidar rápidamente, y lo más líquido posible es el exchange. Sí, puedes tener, debes tener un exchange. Y el exchange, a pesar de que mucha gente ataca los exchange, mira, que no tengas el dinero allí, el exchange es un elemento muy importante del ecosistema cripto, porque es allí donde se hace el mercado, es allí donde se determinan los precios de Bitcoin y de todas las criptomonedas. Entonces, los exchange necesitan tener vida. Nosotros no podemos seguir las personas en las redes sociales. Saca todas tus monedas, claro, de los exchange. No debemos atacar a los exchange.
Porque no, o sea, es una plataforma para promover el uso y el consumo de las criptomonedas. Claro, no es un enemigo.
Claro, y facilitan mucho que tú puedas interactuar y las criptomonedas puedan cumplir el objetivo para el que fueron creadas, ¿no? Claro. Y para que haya accesibilidad de personas que no tienen tanto conocimiento como tú de comprar una wallet fría de marca tal y depositar, ¿sí me entiendes? O sea, entonces hay que tener un equilibrio y los exchanges son muy importantes para nuestro ecosistema. Siguen siéndolo y lo seguirán siendo.
¿Por qué crees que la gente los ataca? Porque hay mucha gente que los ataca.
Hay gente que los ataca porque a veces no se ponen a pensar en que la parte de Bitcoin que está realmente generando el crecimiento de precio dentro del mercado es porque se están transando dentro de esos exchanges. Uh-huh. Y esos exchanges son los que están ayudando a que cuando yo compré el año pasado en $15,000, por ejemplo, y hoy está en $52,000, si todo el mundo sacara los Bitcoins de los exchanges, no existiera un mercado donde se transara ese precio y de acuerdo a la escasez que hay, no estuviese subiendo de la manera que está subiendo. Entonces los exchanges tienen una, es decir, ellos son el mercado vivo del precio de Bitcoin las 24 horas del día, los 365 días del año. Son uno de los, la columna vertebral del mercado y del por qué Bitcoin en este momento está creciendo como está creciendo. Entonces, tienes que tener un porcentaje dentro de los exchanges porque eso es parte de crecer el ecosistema del mercado de Bitcoin.
Para todos los que no saben, los exchanges son casas de cambio. Como cuando tú vas al aeropuerto, hay un exchange de moneda, de tu moneda local a dólares o de dólares a la moneda local, de acuerdo a tu viaje. Entonces, más allá de entender eso, que me parece importante, que es como lo más básico, yo quiero preguntar a ti un poquito cosas un poco más profundas y más de entendimiento general. Y es, en este momento estamos en un momento muy lindo grabando este podcast en febrero del 2024. ¿Para qué? Porque vamos a decir cosas que tal vez luego no van a ser actualizadas para la época, pero si lo escuchan próximamente, sí. Y lo primero que quiero compartir o que quiero preguntarte es, ¿qué está pasando ahorita y qué significa esto del halving de Bitcoin y qué representa para el mundo de las criptomonedas, para el mercado de las criptomonedas?
Claro, bueno, el halving de Bitcoin, yo lo explico muy sencillo, es una regla que se creó cuando se diseñó la red blockchain de Bitcoin. Se creó una regla que cada 210,000 bloques, que es aproximadamente cada 4 años, la emisión de esas monedas, yo hace rato estaba hablando sobre los 10 minutos, cada bloque de 10 minutos. Correcto. Cuando se resuelve cada uno de esos bloques, que ya está resuelto todas las transacciones, es como decir, él se abre y suelta la recompensa. ¿Y esa recompensa para quién va? Para los que participaron en la resolución de ese bloque. Por eso se llama Proof of Work. Esa tecnología de ese algoritmo de consenso se llama Proof of Work. ¿Qué significa? Prueba de trabajo. ¿Qué queda allí? Allí queda una prueba de trabajo en cada uno de esos bloques de quiénes son los mineros que participaron. Porque cuando tú tienes una maquinita, tiene unas siglas, un serial, digamos. Tiene un serial único. Esta es la máquina de Dani, esta es la máquina de Luis, esta es la máquina de Pedro. Esa máquina participó. ¿Qué porcentaje de ese bloque resolvió la máquina de Dani? ¿Qué porcentaje porcentaje de ese bloque resolvió la máquina de Luis. Cuando llega la rendición de cuentas allí, de vamos a sacar la recompensa, esa recompensa se va a dividir en función de lo que tú hayas trabajado en la resolución de cantidad de problemas de ese bloque. Si tú resolviste un 30% de los problemas, a ti te llega un 30% de la recompensa. Wow. Si yo resolví un 10%, a mí me llega un 10%, es decir, en función de lo que yo hice. Ahora, esa recompensa que hoy en día es de 6.25 bitcoins por bloque resuelto, cuando empezó la red era de 50 bitcoins por bloque resuelto.
Wow.
A los 4 años viene, se reduce a la mitad, y el fenómeno halving, es decir, es algo que ocurre del vocablo en inglés half, de partir a la mitad, de partir algo a la mitad. Entonces la recompensa siguió de 50 a 25, de 25 a 12.5, y de 12.5 estamos en el halving del 6.25, el que viene ahora ahorita en 60 días, en menos de 60 días ya va a reducir la recompensa a 3.125 bitcoins cada 10 minutos. Esto significa que cada 24 horas se van a emitir 450 nuevos bitcoins que no existían ayer. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que cada día la moneda se sigue emitiendo como cualquier política monetaria de emisión de monedas nuevas, de billetes nuevos, como un banco central que imprime, pero en esto hay una norma, y la norma es que cada 4 años se puede imprimir menos monedas, que son menos bitcoin, y es la mitad exactamente. Ni siquiera se planificó, bueno, cada 4 años va a ser un 10% menos, o va a ser tan, no, sino es la mitad, y es un golpe muy duro,
claro,
porque es un choque del suministro de la moneda, sobre todo cuando estamos en un mercado donde se está adoptando más y donde la gente está sabiendo más sobre bitcoin. Entonces, esto es lo que ha provocado históricamente que bitcoin se haya vuelto más escaso, tiene escasez digital, y ha logrado que bitcoin vaya subiendo de precio, porque es una regla de mercado normal, de oferta y demanda. Un producto escaso se vuelve muy caro, y eso es lo que está pasando con Bitcoin. Por eso sube tanto de precio.
¿Por qué influye el precio de Bitcoin y el crecimiento en el resto de las criptomonedas? Para dar un contexto de por qué pasa esto con Bitcoin y por qué el resto siguen creciendo.
Bueno, te voy a decir.
Pues que... no todas, obviamente, ¿no? Porque claro, hay de todo.
Claro, claro. También hay monedas estables que, si Bitcoin sube, siguen siendo de un dólar, por ejemplo.
Exacto.
¿Okay? Pero esa pregunta es muy importante, y te digo que hasta el año 2016, nosotros cuando manejábamos criptomonedas, hasta 2017 es que sale USDT, la primera moneda estable basada
2017.
En el dólar. Sí, cuando en el 2016 nosotros hablábamos de monedas en satoshis de Bitcoin, por ejemplo, oye, mira, TRX se montó en 100 satoshis de Bitcoin, en 200 satoshis de Bitcoin, pero esa cuenta en satoshis de Bitcoin, porque así como el dólar se divide en 100 céntimos,
ajá,
Bitcoin se divide en 100 millones de céntimos, digamos, entre comillas, céntimos,
okay,
en 100 millones, y cada mínima representación de Bitcoin viene siendo un satoshi, lo que se conoce como un satoshi. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que cuando en 2016 empieza, cuando en 2017 empieza USDT, ya las monedas no se valoraban frente a Bitcoin, sino que ya tú decías, vale 10 centavos de dólar, 5 centavos de dólar, vale 5 dólares. Ya empezamos tanto a asociar a Bitcoin con el dólar como a asociar a la moneda con el dólar. Hoy en día, ese efecto de que Bitcoin afecte tanto, impacte tanto en el precio de las altcoins, no es tanto como era antes, porque antes el único que se tasaba contra el dólar era Bitcoin, y las otras criptomonedas, que eran las altcoins, se tasaban en satoshis de Bitcoin.
Wow.
Entonces era como una relación indirecta. Decías, bueno, si Bitcoin cuesta 10 mil dólares y esta moneda vale tanto satoshis de Bitcoin, esta moneda por ende vale tanto en dólares. No había una relación directa de las criptomonedas
con
el dólar. No, wow, tenían una paridad directa. Entonces, cuando sale el dólar, ya se quita un poco ese efecto de que Bitcoin arrastraba las criptomonedas. Sin embargo, hoy en día va a seguir sucediendo, pero por algo que ya te voy a contar. Va a pasar,
wow,
que Bitcoin va a impactar el precio de las altcoins o de las monedas alternativas. Altcoins, para que no sepa, altcoins es cualquier criptomoneda distinta a Bitcoin, que es una moneda alternativa.
Okay.
Las altcoins van a subir en la medida en que Bitcoin llegue a un techo de precio, que luego te puedo dar una proyección que puede ser ese techo de precio, pero ese precio va a llegar a un tope, a una resistencia tan alta que la gente ya va a decir, wow, yo no tengo para comprar un Bitcoin.
Correcto.
Y si yo compro una fracción muy pequeña de Bitcoin, la capacidad que yo tengo de duplicar mi capital, por ejemplo, o de tener una buena ganancia, un buen retorno, se reduce mucho. Se va a seguir siendo negocio cuando Bitcoin sea muy caro, siga siendo muy caro, para las grandes capitales. ¿Por qué? Porque tú vas a tener ganancias en la medida en que tú tengas una moneda completa de Bitcoin. ¿Por qué? ¿Qué pasa eso? Bueno, porque si tú tienes un Bitcoin completo, 10 Bitcoin completos o 100 Bitcoin completos, cuando Bitcoin subió $5,000, tú te ganaste $5,000 por cada una de esas monedas, ¿sí? Pero cuando tu relación es inversa, es decir, cuando tú estás por debajo de una moneda completa, ya tu ganancia, tu porcentaje de ganancia, no te estás ganando eso por lo que subió Bitcoin, sino un porcentaje de tu capital.
Correcto.
Entonces, la gente va a comenzar, cuando Bitcoin llegue a un precio muy alto, va a comenzar lo que se llama la distribución de la riqueza en las altcoins. ¿Por qué va a impactar? Porque mucha gente va a empezar a vender Bitcoin para comprar las altcoins por el potencial de subida que puede darte una altcoin. Imagínate, hago un ejemplo ahorita, claro. Bitcoin en $300,000 y tú diciendo en ese momento, bueno, voy a invertir en Bitcoin en $300,000 y dices, es una locura yo pensar que va a llegar mañana o dentro de un año a $600,000, o sea, es muy loco, pero no es igual la posibilidad de capitalizarte que tienes con una moneda que cueste 10 centavos de dólar y tú digas, bueno, cuando esta moneda llegue, este token llegue a 20 centavos de dólar, yo duplique mi capital. Y es mucho más fácil, incluso a nivel de precio psicológico, entender que una monedita costaba 10 centavos y mañana cuesta 20 centavos. Para cualquiera no pasó nada, sí, no. Pero en realidad sí estás duplicando tu capital.
¡Qué locura! ¡Qué locura! Vas a tener ganancias en medida que tengas monedas completas y es totalmente, totalmente de acuerdo. Además que en el mundo de las criptomonedas empieza a hablarse de que tú puedes hacer por 2, por 3, por 4, por 5, que, o sea, ni siquiera se habla un porcentaje, sino se habla de hacer un por 10, un por 20, que son cosas irracionales. Ahora no pasan siempre y ahora hay que tener mucho cuidado cuando las va a hacer porque hay muchas estafas que se confunden hoy con el mundo de las criptomonedas o con lo que está funcionando. ¿Qué tal si hablamos un poco de la cantidad de monedas? Preguntémosle a CoinMarketCap aquí en el computador, CoinMarketCap, ¿cuántas monedas hay hoy? Según esto hay 2.2 millones de monedas, más de 2.2 millones de monedas, eso es absurdo.
Sí.
Contémosle un poco a la gente, uno, porque hay tantas monedas, y dos, ¿a cuáles no debería prestarles atención y a cuáles sí?
Claro, bueno, existen, por supuesto, CoinMarketCap tiene un histórico. CoinMarketCap está desde el año 2015 haciendo esa cuenta. Hoy en día tenemos casi 2024, tenemos 9 años que está haciendo esa cuenta. De allí la mitad ya no existen, o sea, más de la mitad ya no existen, incluso diría que un 60% ya están en desuso, pero no han sido deslistadas de CoinMarketCap porque no ha cumplido todavía con los criterios que dicen ellos, tiene que pasar 10 años desactivada para nosotros borrarlas del sistema.
Wow.
Sin embargo, el criterio para invertir en una criptomoneda es primero tú revisar un proyecto, saber si se trata de algo real, lo que te están, por ejemplo, te están planteando un proyecto, porque las criptomonedas, las alternativas, no Bitcoin, una cosa es Bitcoin, otra cosa son las criptomonedas. Bitcoin ya sabemos que fue la primera en llegar a ser grande, aunque mucha gente no sabe que la primera fue XRP. Mucha gente no sabe que XRP es más vieja que Bitcoin.
¡Wow! Sí. No sabía
eso. Sí, bueno, no saben eso, pero sí, es anterior. Incluso hubo otra que se llamó Bitcoin. Antes de Bitcoin existió otra moneda llamada Bitcoin.
¡Wow!
Pero bueno, esa historia lo hacemos en otro podcast.
Sí,
pero
sí.
Para contarte cómo seleccionas las criptomonedas, las monedas alternativas, tienes que llevarte por dos cosas. Lo primero es la viabilidad que tiene el proyecto que está presentando en su momento, qué tan disruptivo o innovador puede ser para captar la atención de los inversionistas, qué tan en edad temprana estás tú cuando la estás comprando. Por ejemplo, surge un proyecto y dices, bueno, este proyecto lo lanzaron hace un mes apenas y yo estoy nuevecito, me voy a montar en esto porque aunque sea 10 centavos tiene que aumentar.
Claro.
Y tú dices, bueno, yo me meto aquí porque está mucha gente invirtiendo y yo voy a entrar acá. Pero, ¿cómo estudias el proyecto? Bueno, tienes que leer lo que se llama el white paper del proyecto, buscar asesoría de alguien que sepa sobre criptomonedas y te diga qué le parece, una opinión de alguien serio que te diga, ¿qué te parece esto? Ok, yo no soy partidario de invertir en cualquier clase de cheatcoin o memecoin o lo que salga.
¿Qué es una cheatcoin para los que no saben?
Bueno, ¿sabes qué? Cheatcoin es una palabra que una grosería en inglés, que digamos que es una basura, es una moneda basura.
Sí.
Pero lo que pasa con las cheatcoins es que le ataca un fenómeno que se llama el FOMO, y eso es algo que tú como inversionista tienes que manejar también. Yo siempre lo digo, como especuladores tenemos que manejar mucho que hay monedas que generan FOMO y nosotros podemos utilizarlo a nuestro favor. Eso podemos usarlo a favor. ¿Por qué? Porque tal vez digamos que un luchador, un competidor de Fórmula 1, alguien apoya o respalda, dice, mira, yo voy a sacar un token de Fórmula 1, uh-huh, por ejemplo. Y eso le genera mucho FOMO a la gente porque a veces la gente se lleva mucho de las figuras, de la figura que está detrás de algo, ¿no? Entonces tú tienes que ver quién está detrás de eso y dices, ¿será que tiene potencial? A veces, aunque el proyecto te parezca fundamentalmente una locura y digas, esto no va a llegar a ninguna parte, oye, pero lo está apoyando, no sé, Michael Jordan. Uh-huh. Y cuando tú ves solo la figura de Michael Jordan, pero sabes que es una locura el proyecto, dices, bueno, como especulador, yo entro acá porque a mí me parece que aquí hay una oportunidad de capitalizar, porque mucha gente, sin tener conocimiento, que es el 99% claro, de la gente, se va a meter a invertir, uh-huh, y no saben si el proyecto va a tener viabilidad o no. La gente no se quiere casar con una criptomoneda, o sea, la gente no va a ir al altar a casarse con la criptomoneda, sino que estás entrando en un mercado especulativo y lo haces con esa mentalidad.
Wow.
Con mentalidad del lobo de Wall Street. Así, claro. Una mentalidad de tiburón.
De tiburón. Eso. Wow. Qué locura. O sea, estamos hablando acá. Esto es recomendable, que si no saben nada de lo que estamos hablando, no lo van a hacer en casa. O sea, hay que tener experiencia para hacerlo. Hay que al menos saber cómo carajos comprar y vender criptomonedas, cómo saber entrar y salir. Y muchas de estas shitcoins no las puedes encontrar en un exchange, que son la forma más sencilla de comprar criptomonedas. Entonces hay que saber al menos cómo comprar y vender y entender qué está pasando. Sin embargo, les dejamos el dato curioso, traduciendo lo que acabas de decir a mi manera de verlo y entenderlo, es comprar una moneda basura, que en inglés se les dice shitcoins, puede llegar a darme una capitalización muy grande porque tiene una especulación tan grande que yo, si tengo un poco de conocimiento, puedo lograr un por 10, un por 20, un por 50, si hay escuchado, incluso tú me puedes decir incluso más.
Hasta por 100 y por 1000, eso es verdad.
¿Por 1000?
Sí, no te lo voy a negar. Hay personas, wow, que con monedas meme que han salido, han invertido $100 y se les ha convertido en 500,000, en $600,000. Wow. Sí, hay experiencias, pero no me gusta que ese mensaje...
Claro.
Yo, por ejemplo, yo no transmito ese mensaje en mis redes sociales. De hecho, evito hablar de todo lo que es chico y tal, porque también el riesgo es muy grande. ¿Y qué pasa? Cuando las personas que te están escuchando no tienen educación financiera y no saben medir qué tanto de su portafolio o de lo que tienen pueden exponer a estas criptomonedas, hay personas que tienen muy poco capital y dicen, me arriesgo a todo. Es decir, alguien que tiene a lo mejor $300 en su haber, en su vida, en sus ahorros, en su fondo de emergencia, en todo lo que tienen, y dicen, bueno, yo estoy desesperado, tengo deudas y yo me voy a meter aquí a jugar lotería, pues, uh-huh, me voy a comprar un ticket de lotería con esta meme coin. Y lamentablemente, por su misma inexperiencia, son las personas que salen más perjudicadas en esto. Y no me gusta difundir esos ejemplos. Por decir algo, un muchacho bachiller invirtió $50 en una shitcoin, una meme coin que salió y se hizo millonario, porque eso es difundirle un mensaje a la gente de que es muy fácil y de que te puedes hacer millonario de la noche a la mañana. Y realmente las cosas no se logran así y no hay que difundir ese mensaje. Son cosas que ocurren, uno las comenta en un podcast,
claro,
y las conversamos acá porque estamos en un podcast, pero es una conversación entre tú y yo, claro, ¿verdad? Claro. Pero realmente no hay que difundirle ese mensaje a la gente, y por eso yo soy muy responsable en decir, Bitcoin es Bitcoin, a pesar que no te vayas a hacer millonario, es algo que te va a permitir combatir la inflación, porque la inflación está marchando en un país, digamos que la inflación en un país con una emergencia inflacionaria esté en un 20% de inflación anual. Tú dices, wow, está en una emergencia el país, 20% de inflación anual, pero Bitcoin normalmente sube más de eso en el año, entonces te permite contrarrestar la inflación, sobreponerte a eso y salvaguardar un capital que luego tú dices, bueno, con Bitcoin yo me protegí. Lo utilizas como eso, no para hacerte millonario. Y una estadística muy, muy puntual que te quiero decir en base a Bitcoin como instrumento financiero, es que el 90% de las personas que invierten en Bitcoin no lo hacen pensando que es un resguardo de valor, ni que es una reserva, ni pensando todos los temas filosóficos que yo te puedo estar diciendo, sino que son personas que lo hacen también de manera especulativa y lo hacen para tratar, porque ven un mensaje en las redes que dicen, tal persona compró Bitcoin en tal año y hoy es millonario.
Sí, sí, sí.
Entonces es pensando tal vez con eso, y de una forma irresponsable a veces entran en un mal momento al mercado, compran caro y luego terminan vendiendo barato.
Y al final lo importante de esto es, me encanta el mensaje que estamos compartiendo, y es, les compartimos que esto pasa pero si tú no eres un inversionista que sabe de esto, incluso siéndolo, muchos no lo deberían hacer, porque si tú lo haces y pierdes dinero, esa va a ser una de las razones o justificaciones que vas a utilizar para luego no invertir en criptomonedas. Entonces, eso es algo que les compartimos a modo de chisme, pero los chismes son costosos en el mundo de las inversiones. Y dentro de esto también hay otras criptomonedas que sí yo les podría empezar a poner atención. Entonces, ¿qué altcoins, qué monedas alternativas podría yo empezar a revisar, o qué características debería tener para las monedas alternativas, como para ponerles atención y ver si de pronto quiero aprender del proyecto, aprender de qué hacen y de pronto invertir un poco ahí?
Bueno, para mí eso es muy sencillo. Las altcoins o criptomonedas alternativas distintas a Bitcoin que yo podría ponerles atención, es muy sencillo conseguirlas. Cualquier persona lo puede hacer en su casa. Usted va a entrar en coinmarketcap.com y usted va a colocar allí el top 100. Para mí siempre el top 100 ha sido lo más confiable para yo invertir en algo que no es que me haga hacerme millonario de la noche a la mañana, porque hay otras maneras de que pueda hacerme millonario, pero no es tan rápido. No es un día, en la mañana invertí y en la noche ya tengo $1,000,000, ¿no? Hay muchas maneras, pero el dinero fácil no existe. Eso es una de las cosas que debes mantener siempre como un principio. El dinero fácil no existe, y si te llega por fortuna y te ganas muchísimo dinero porque hiciste una inversión, digamos que tómalo con humildad, tómalo con responsabilidad, y tienes que saber que eso no se va a volver a repetir necesariamente las veces que tú lo hagas. Pudiste haber tenido suerte de principiante cuando suceda eso, ¿ok?
De ese top 100 de altcoins, también hay shitcoins cuando hablamos de las altcoins. En ese top 100 también hay shitcoins. ¿Por qué llegan ahí?
Bueno, por capitalización de mercado. Llegan allí porque son shitcoins que no son proyectos serios. Por ejemplo, digamos Shiba Inu. Por ejemplo, Dogecoin es una meme coin, que tiene mucha capitalización de mercado, tiene una comunidad muy grande detrás, tanto Shiba Inu como Dogecoin, y están allí porque la capitalización de mercado que tienen es muy fuerte, porque tienen una comunidad muy grande detrás que las utiliza. Y entonces, aunque tú no le ves un fundamento lógico a decir, bueno, esto no es un proyecto serio y tal, ahí es como son casos particulares donde tú dices, bueno, no necesita hacerlo, porque en realidad la base de usuarios que tiene hace que tengan, escúchame esto, que tengan, por ejemplo, Dogecoin tenga en base monetaria más capital que muchos países del mundo. Es decir, que valga Dogecoin valga mucho más que todo lo que es la masa monetaria de muchísimos países del mundo, de más de 100.
¿Por qué la gente protege un proyecto que no tiene una utilidad real en el mercado? ¿Qué crees que pasa ahí? ¿Por qué está brutal? Y esperar de pronto muchas personas comprar ahorita estas criptomonedas, que de hecho en algún momento yo compré, incluso sí creció y hubiera podido sacar una buena rentabilidad, pero esto no pasa muy seguido. ¿Qué le tendrías que decir a la gente?
Yo pienso que el panorama es muy amplio. Hay monedas que son tokens de utilidad para cualquier proyecto. Por ejemplo, digamos BNB o Solana.
Correcto.
Son las monedas nativas de sus redes, de sus ecosistemas. Entonces, ¿cuál es la utilidad que tiene? Si tú vas a utilizar la red de Solana, tú necesitas tener monedas de Solana para poder hacer cualquier cosa dentro de su ecosistema. Si tú vas a hacer algo en la red de Binance, de BNB, tú necesitas tener monedas de BNB para pagar los fees, las comisiones. Lo mismo pasa con Matic, Polygon. Lo mismo pasa con Ethereum. Necesitas tener Ethereum para pagar las comisiones, que son altísimas, para pagar las comisiones de la red de Ethereum. Entonces, allí tú dices, bueno, esta es su utilidad práctica, la necesitas. En el caso, por ejemplo, de Dogecoin, que es una moneda, a diferencia de Shiba, Dogecoin es una moneda porque tiene su red blockchain propia. La red de Doge es una red propia. Dogecoin es una moneda con un algoritmo minable, una moneda que se puede minar. Tú puedes tener equipos minando Dogecoin.
Wow.
Entonces, es un ecosistema que, a pesar que tú dices, bueno, es una meme coin, pero es minable, tiene una base de usuarios muy grande y tiene una comunidad detrás que lo está respaldando, inclusive Elon Musk. Claro. Ojo, no estoy diciendo compren Dogecoin, sino que estoy diciendo ¿por qué siendo una meme coin está metida dentro del CoinMarketCap? Porque tiene muchas cosas que la hacen ser poderosa, porque hay mucha movilidad y se utiliza. Al igual que lo que te estaba hablando de las otras monedas nativas, Cuando Dogecoin es la moneda nativa de su propia red blockchain, tú vas a hacer algo dentro de la red de Dogecoin para enviar monedas, todo, las comisiones se pagan en Dogecoin. Entonces necesitas tener la moneda también para pagar las tarifas.
¿Cuáles criptomonedas de ese top 100 yo debería empezar a atender, ¿no? Entonces me va al top 10, me va al top 50. ¿Qué debería ponerles atención? ¿A cuáles debería ponerle atención, ¿no? O para ti, de ese top 100, ¿cuáles debería revisar? ¿Qué monedas te gustan? Y explicarle un poquito a las personas como qué es esto y qué puedo encontrar ahí. Porque aquí justo abrimos el top 100 y las primeras 10 son Bitcoin, Ethereum, USDT, BNB, Solana, XRP, USDC, Cardano, Avalanche, Dogecoin, y ese es el top 10.
Sí, bueno, te cuento. En primer lugar, si tú me colocas ese top 10, yo le metería todo a Bitcoin y ya, porque de verdad yo soy muy Bitcoiner, claro. soy muy creyente de que Bitcoin tiene mucho potencial por lo descentralizada que es, porque viene siendo menos manipulable que cualquier otra criptomoneda, a pesar de que es muy manipulable su precio. Sin embargo, yo diría que tienes que hacer un portafolio diversificado donde al menos, dependiendo del tamaño de tu portafolio, donde al menos el 40% de ese portafolio sea en Bitcoin, el 40%. El otro 60% lo vas a diversificar en monedas, un dato clave, en monedas que sean el token nativo de su red. ¿Qué es una fortaleza para una moneda? Ser el token nativo de su red, porque ya tiene una usabilidad implícita. Siempre que exista esa red, va a haber demanda de esa moneda, porque esa moneda se necesita para pagar las tarifas de la red. En segundo lugar, luego de Bitcoin, yo le colocaría un 20% a Ethereum. Ethereum tiene muchísimo potencial de crecimiento, más que Bitcoin, por el tema del precio psicológico. Uh-huh. Cuando tú ves algo que vale $2,000, $3,000, dice, bueno, puede llegar a 5, puede llegar a 10, sí, puede llegar. Pero cuando tú ves algo que, por ejemplo, Bitcoin pise los $100,000 y diga, bueno, $100,000, que se duplique a $200,000, oye, lo veo difícil. A medida que las monedas tienen mayor precio psicológico, es más difícil para el inversionista pensar en duplicar su capital o en, claro, que tenga un crecimiento muy exponencial. Entonces, primer dato importante, ya se lo enumero así, que la moneda sea nativa de su red, que sea el token nativo de su red y que las comisiones se paguen, las tarifas de la red se paguen con esa moneda. Y segundo, que tenga un precio de mercado que psicológicamente sea muy bajito. Y tercero, que no sea la moneda que tenga el mayor suministro de todas. Porque, por ejemplo, XRP tiene un suministro demasiado grande como para subir. Hay gente que dice la locura de que XRP puede llegar a $100. Wow. Y eso no es fácil que ocurra. Porque,
ni siquiera está en un dólar.
Porque es una moneda, no es por tema de precio. Es porque si XRP, con los trillones de moneda que tiene, con los billones de moneda que tiene disponible, sube cada una de esas monedas a costar $100, va a tener más capitalización que el oro, que hoy en día es el activo más valioso. Wow. Que son $14 trillones tiene hoy el oro. Entonces, no puede ser que XRP, con esa cantidad de supply, ahora, ¿qué puede pasar en un futuro? Que XRP diga, o Cardano digan, bueno, nosotros vamos a quemar monedas. Vamos a disminuir el supply de las monedas, y habiendo menos monedas pueden subir de precio.
Es importante para todos los que nos están viendo que entiendan la oferta y la demanda y el exceso de un activo. Entonces, cuando hay más billetes de dólar en el mercado, el valor del dólar empieza a disminuir porque empieza a haber muchísimo más exceso del mismo suministro. Entonces hay más oferta. Cuando hay menos, la demanda va a aumentar porque hay menos de ese activo. Entonces, el ejemplo que está dando Luis sobre las monedas es brutal, porque te permite entender que XRP tiene tantas monedas en el mercado que es muy complicado doblar su precio, porque tendría que haber casi que un porcentaje de crecimiento muy alto de compra de esas monedas para llegar a duplicarlo. Y para los que no saben mucho de este tema de criptomonedas, pueden ir a la página que nos recomienda Luis, que es CoinMarketCap, y aquí encuentran todas las criptomonedas. Esa es una pregunta que quiero hacerte. Entro a esta página, y para los que nos hemos familiarizado con la página, que no somos expertos, vemos cosas y decimos, entiendo cosas, me meto a cada moneda y puedo ver un poco el proyecto, pero si soy nuevo en esto y quiero empezar a familiarizarme, ¿qué debería ver yo en esta página? ¿Qué sería lo primero?
No, lo importante es que cuando tú abres coinmarketcap.com, la página, por primera vez, lo primero que te presenta son las principales 100 criptomonedas, donde Bitcoin siempre va a ser la número uno, hasta ahora lo ha sido. Siempre te aparece Bitcoin 1 y Ethereum siempre te aparece como la número 2. Por ahora Ethereum conserva su número 2. Los lugares luego del 1 y el 2, siempre a lo largo del tiempo han ido cambiando. O sea, hay unas que entran en el top 10, otras que se salen, y así sucesivamente va a pasar durante el tiempo, que el top 10 siempre va a cambiar, ¿no? Y el top 100 también va a cambiar, claro, siempre. Sin embargo, lo que yo más les recomiendo a las personas, que por lo menos empiecen a familiarizarse, cuáles son las que están en ese top 100, cuáles son las que están más cerca del top 1, y ver esas dos cosas: token nativo de red, qué precio tiene y cuál es el suministro que tiene esa moneda. Las que están allí es porque son los proyectos más fuertes del mercado, sobre todo dentro del top 10, y no te van a permitir hacerte millonario, ¿no? El que me está viendo acá, no te vas a hacer millonario con el top 10. Si te quieres hacer millonario, sí puedes hacerlo, pero que tengas la suerte de que te juegues un billete de lotería con una cheatcoin que salga hoy y ya. Pero ya yo le dije a mi comunidad que tratemos de no cazar, ser más cazadores de gemas, y que tratemos de no arriesgar capital en ese tipo de juegos de azar, claro, y que tratemos más de focalizarnos en instrumentos basados en el valor, basados en la confiabilidad y basados en la capitalización de mercado, porque es algo que te permite que tú puedas proteger tu capital y que no estés jugando lotería. Entonces ya hoy en día, con la madurez que tengo, le puedo decir a cualquier persona, le puedo decir, si quieres jugar la lotería, vete para las moneditas chiquiticas que están lanzando, las que lanzan, por ejemplo, los launchpad de Binance, claro, que tú dices, bueno, salió y hoy salió una que 1700%, y dices, bueno, okay, es un juego de azar, de lotería. Si tienes la disponibilidad de capital para hacerlo, bien, pero lo que pasa es que el 99% de la gente solo está viendo en la red social cómo consigue algo que lo haga salir de un problema económico, y al meterse en algo sin educación financiera y solamente llevado por las emociones o por un influencer que le dijo, métete, ajá, en esta meme coin que va a salir mañana, y luego ese influencer no sabe cuánto te costó conseguir esa plata, ese influencer no sabe los problemas que tú tienes luego si lo pierdes en esa cheatcoin y en ese juego de lotería. Entonces, por eso les repito, una de mis principales reglas financieras, y la número uno, creo que la más importante, es que el dinero fácil no existe y que hay que educarse.
Dijiste, si te quieres hacer millonario, te puedes hacer millonario. Y si es claro que yo puedo multiplicar mi dinero en criptomonedas y proteger el valor, como Bitcoin, Ethereum, BNB, lo puedo llegar a hacer. Sin embargo, lo que me parece muy importante de esto es una frase que yo estaba escuchando, y dice, entre más dinero tengo, más cauteloso soy con el mismo y menos arriesgado soy. Entre más dinero tengo, más protejo mi dinero. Pero ese no es el común denominador de las personas. Las personas no dicen, entre más dinero tengo, más dinero protejo. La gente... El común denominador es, entre más dinero hay, más dinero necesito. No tengo plata, ¿qué puedo hacer? Entonces, si alguien que no tiene mucho dinero, ¿cómo podríamos llevarlo? No todavía hacerse millonario, sino en esos primeros puntos, a poder multiplicar su dinero, al menos por 3, por 4, por 5, para llegar un día a proteger un capital interesante en el top 10 dentro de las criptomonedas, principalmente en Ethereum, en Bitcoin. ¿Qué le voy a decir a alguien que quiere multiplicar su dinero en el mundo de criptomonedas? ¿Cómo podría hacerlo?
Bueno, te voy a hablar sobre eso porque tengo una fórmula financiera sobre ese tema. La fórmula financiera es cuando tú como inversionista estás en la fase 1 y cuando estás en la fase 2. El inversionista normalmente no es una persona que nació y ya trajo aquí debajo del brazo $1,000,000. No. La persona nació sin nada, llegó al mundo, le tocó trabajar para lograr crear un capital, ¿cierto? Y ese capital que logró crear es el que va a invertir. Entonces, ¿qué pasa? La persona que está en el nivel 1 de inversionista tiene poco capital, por lo general es lo que sucede, tiene poco capital y tiene poca experiencia, pero está obligado, por cuestiones de tiempo y por cuestiones de rentabilidad y de crecimiento, está en una fase de crecimiento, necesitas crecer porque tienes poco capital y con ese capital no vas a llegar muy lejos, necesitas crecer, y sí necesitas obligatoriamente incurrir en unos riesgos que no incurriría el que ya tiene gran capital. ¿Por qué? Porque el que ya tiene gran capital pasó por toda la etapa que tú pasaste, la fase 1, ya está en la fase 2 y dice, ya acumulé este capital y ahora estoy en una fase de mantenimiento y luego voy a entrar en una fase de crecimiento. Entonces yo diría, la fase 1 es la de multiplicar o hacer crecer tu capital hasta un punto donde tú digas, bueno, ya mi capital creció, incurrí en más riesgos. Y yo siempre pongo este ejemplo. Si tú eres una persona, Dani, que tú tienes un ingreso de $10,000 mensuales, por ejemplo, tú tienes $10,000 mensuales y te llega cualquier persona, no estás haciendo nada, pero tienes $10,000 mensuales que te ingresan. Y una persona te dice, Dani, yo necesito pintar la Torre Colpatria, que está en Bogotá, necesito pintarla y necesito que te montes al piso 60 a cambiar los vidrios y a limpiarlos por fuera. Y tú dices, un momento, o sea, yo por qué haría eso si yo tengo un ingreso de $10,000 mensuales y yo no tengo necesidad de yo asumir ese riesgo, que lo haga otro, ¿cierto? Ahora, distinto es una persona que está en situación de calle, no tiene nada que hacer, no tiene ni un peso en el bolsillo y le llega la misma persona y le dice, mira, te voy a pagar $300,000 si te subes al piso 60 y en el piso 60 le cambias los vidrios, los limpias y todo, y dice, lo hago, hago lo que sea porque tienes la necesidad de incurrir en mayores riesgos, ¿ok? Eso mismo sucede en el tema de las inversiones. Cuando una persona tiene poco capital, va a necesitar obligatoriamente incurrir en mayores riesgos, pero ¿cómo lo puede hacer? Bueno, tiene que educarse primero para poder aumentar sus niveles de riesgo con seguridad, porque una pérdida a su nivel puede ser fatal. Puede ser su peor enemigo. Wow. Luego el inversionista grande, que digamos Dani, ya tiene su ingreso de $10,000, ya llega un momento en que tú te estancas en ese ingreso de los $10,000 y dices, ¿ahora cómo hago crecer mi capital? Ya tú pasaste la fase 1 de crecimiento, llegaste a la de mantenimiento donde tú dices, con los 10 mil te vives bien, pero dices, ¿ahora cómo yo hago que estos 10 mil crezcan para yo estar en una fase ya de consolidación? Yo crezco este capital, me consolido y ya obtengo libertad financiera. Entonces todo va por fases, pero la fase 1 necesita que la persona se eduque, porque un fracaso en ese primer nivel es fatal y la persona se devuelve a la fase súper antes de la inicial.
No, claro, es como pegarte un tiro en una pierna, o sea, literalmente mueres.
Claro.
¿Qué debería aprender? ¿En qué debería educarme yo para esa primera fase de multiplicar mi dinero? ¿Qué debería saber? ¿No debería enfocarme? ¿Qué debería aprender?
Lo primero, en la administración de la economía, tu economía familiar, tu economía de tu casa, cuánto estás gastando, cuánto te está ingresando y cuánto estás gastando. Lo segundo, nunca trates de hacer supuestas inversiones en productos y en cosas que te hagan impresionar a los demás. Es decir, yo me voy a comprar una camisa de la marca tal porque yo quiero, porque estás cometiendo errores financieros, ¿no? En segundo lugar, es comprar cosas que tú crees que son activos, pero en realidad son pasivos, que te están generando, son un hueco en tu bolsillo. Y en último lugar, aprender cuál es la forma más rápida en la que tú puedes escalar tu patrimonio sin poner en riesgo tu fondo de emergencia, porque tienes que tenerlo, un fondo de emergencia. Ahora, la única forma que yo conseguí después de tantos años de investigar y de todo, es educarse. Es que simplemente las personas tienen que educarse y saber en los abanicos de posibilidades que hay, cuál es el nivel de riesgo de cada una de las cosas. Y en mi comunidad, yo tengo una comunidad muy poderosa en la cual nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros hacemos trading, pero la gente en las redes sociales, y esto lo estoy diciendo en tu podcast y no lo sabe mucha gente, lo doy aquí como primicia, yo le tengo prohibido a mi comunidad que hagan trading con criptomonedas. O sea, eso está prohibido en mi comunidad. No se puede hacer trading con criptomonedas. Las criptomonedas en spot. Tienes que comprar la moneda, esperar que suba de precio, y las monedas son para ganancia de capital. Las criptomonedas son para yo ganar capital, no son para tener flujo de efectivo. La gente debe entender la diferencia entre ganancia de capital y flujo de efectivo. Para flujo de efectivo, el único instrumento en trading que a nosotros nos ha permitido capitalizarnos es el oro. ¿Y por qué? Muchos bitcoiners se burlan del oro comparando Bitcoin con el oro.
Lo hacen.
Y lo hacen y ponen una gráfica donde te dicen que el Bitcoin subió, el crecimiento. No sé si la has visto por las redes. Sale esa curvita así creciendo, creciendo, creciendo. Y el oro así.
Ajá.
Ahora, ¿qué pasa? Hay que ponerte a pensar que el oro es el instrumento perfecto para especular en compra y venta porque tiene una volatilidad medida y no se puede salir de allí porque significaría un colapso a la economía. Y Bitcoin es para ganar capital a largo plazo, para tener una inversión y luego vender cuando el precio llegue a tu objetivo financiero. Digamos que tú quieras que tu objetivo financiero sea que cuando Bitcoin llegue a $100,000, yo vendo o tomo ganancias parciales porque es un objetivo que yo tengo de cuando eso suceda. Tú no sabes cuándo va a suceder, pero el día que suceda se cumplió tu objetivo financiero.
¡Wow! Las criptomonedas son para ganancia de capital, no para flujo de caja. Va a ser polémica esta frase porque mucha gente dice, no, ¿cómo así? No, trading en criptomonedas. Y no solamente trading en criptomonedas. Hay algunas personas que hacen trading en criptomonedas con futuros.
Sí, más peligroso.
Expliquémosle para la gente que no sabe qué carajos es eso. ¿Cómo así que en futuros?
Sí, lo que pasa es que futuros son, digamos que son una figura de un instrumento financiero que fue inventado para que la gente pueda especular con compra y venta. Pero estos son estrategias que son formadas, son creadas tratando de que la gente pierda dinero más que ganar. Entonces, la volatilidad que tiene el mercado de las criptomonedas y la impredecibilidad que tiene el movimiento de una criptomoneda, nadie se explica por qué en los últimos 15 días Bitcoin subió $10,000.
Sí, no tiene ni idea. O sea, y es complejo.
Entonces, cualquier trader diría, bueno, yo creo que ya llegó a 52, aquí hay una resistencia, yo me voy a ir a la baja. Y resulta que Bitcoin sube $10,000 más. ¿Qué pasa con ese trader? Pierde plata. ¿Ok? Las criptomonedas no tienen una base fundamental para el movimiento de su precio. Sí tienen una base fundamental de su existencia, de su proyecto, de lo que ellas representan, pero no hay una base fundamental para tú poder predecir el movimiento del precio. Y un análisis técnico es totalmente que tú te sientes frente a la gráfica y digas, sí, aquí llegó, aquí hay un order block que no lo va a pasar porque hay una resistencia muy grande. Mentira, quitan esa orden y el precio va para arriba más de lo que tú pensabas. Entonces, lo mejor es no ver el precio en tiempo real, es relajarse, en mi opinión. Y yo sé que el 99% de la gente que hace trading con criptomonedas pierden, pero es un mercado que es muy rentable en el sentido de la generación de comisiones por transacciones. Y entonces sí, verás mucho en las redes que hay personas que te dicen, sí, vamos a hacer trading cripto tal. Respeto quienes hacen el trading cripto, pero el margen de pérdida te lo dice alguien que lo hizo. Y te digo una cifra que yo la digo sin ningún tipo de vergüenza y no se me borra de la mente. Pérdidas en haciendo trading de criptomonedas con Bitcoin principalmente, $442,000. Y esto es una cifra que le vuela la cabeza a cualquiera. Y buscando todas las estrategias para hacerlo hasta que dije, no, yo me rindo de esto y esto yo no se lo recomiendo a nadie. ¿Por qué? Porque simplemente si quieres jugar lotería, bueno, vete y cómprate el baloto, gastas un poquito menos, ya tú sabes que puedes ganar y no puedes ganar. Pero no hay un análisis técnico ni un análisis fundamental que te permita saber cuál es el precio al que va a llegar Bitcoin. Aparte que Bitcoin no tiene historia. Bitcoin, por ejemplo, si no tiene Bitcoin, que es la más vieja de las que estamos viendo allí en el CoinMarketCap, mucho menos tienen las otras. Solamente que puedes ver, bueno, su máximo histórico fue $69,000 en el... hace 2 años, claro. Pero luego tú dices, a partir de allí no tengo otra historia de qué puede pasar con esto, porque es una historia que se está escribiendo. Entonces, estamos seguros que va a subir de precio y que va a seguir subiendo porque la escasez es muy creciente y la adopción también. Pero especular sobre un movimiento de hoy a mañana es como darte un tiro en una pierna.
No, sí que te pregunto un montón de cosas. Esta conversación está súper interesante. Definitivamente hay que ser parte 2, 3 y 4 y 5. Y cada vez que te veo son más partes. Quiero preguntarte un poco para las personas que nos están viendo en este momento, ¿qué criptomonedas debería ver en este momento que sean interesantes, teniendo en cuenta que no va a ser un consejo de inversión, sino que criptomonedas debería haber en este momento del mercado? Hoy Bitcoin está en $52,000, que me van a traer un crecimiento o que podría llegar a traerme un crecimiento para multiplicar mi dinero y tener y este principio que nos hablabas hace un momento, 60%, 40% en Bitcoin y 60% en monedas que me puedan dar un crecimiento, que tengan unas características como que sea una moneda nativa, que tenga un precio bajito y que tenga un menor suministro de, o sea, que no tengan muchas monedas ya en venta.
Claro. Claro. Bueno, datos importantes. El precio máximo de Ethereum, porque Ethereum tiene dos cotizaciones. Tiene una cotización Ethereum frente al dólar, que hoy podemos decir que son $2,800 aproximadamente. Y Ethereum tiene otra cotización que es frente a Bitcoin. Frente a Bitcoin. La cotización de Ethereum frente a Bitcoin ahorita está como en 0.05 Ethereum frente a BTC. El precio máximo de Ethereum frente a BTC fue 0.12. ¿Qué significa? Que un 12% del valor de Bitcoin llegó al precio máximo de Ethereum. Vienen algunas actualizaciones. Creo que el lugar de Ethereum puede ubicarse en un 10% del valor de Bitcoin. Siendo esa la fórmula del máximo frente a Bitcoin, Ethereum pudiese llegar a tocar un precio que rondara el doble y se vería subvalorada en este momento. Otra moneda subvalorada también en este preciso momento, BNB, la moneda nativa de la BNB. BNB Chain.
Wow, $354.
Está subvalorada en el sentido de que BNB tiene un sistema de quema de monedas y también, al igual que Bitcoin, está aplicando una política monetaria de reducción de su circulante. Entonces, la usabilidad puede ser mayor. Binance va a seguir siendo durante mucho tiempo el principal exchange. Seguro. Viene un tema en abril sobre el juicio de CZ, claro, el ex CEO de Binance. Yo creo que eso se va a resolver de una manera positiva, satisfactoria, y eso va a ser un fundamental bueno para que BNB tenga un crecimiento exponencial.
Wow.
Otra moneda que veo con potencial de subir, bueno, veo, a pesar de muchos errores que ha tenido y de que su red se ha parado y todo lo demás, mucha gente se ha burlado y todo, veo que el ecosistema de Solana está haciendo muy buen trabajo en este momento. ¿En qué no invertiría? Para que la gente sepa en qué no invertiría por ahora. No invertiría, aunque tengo, y lo he publicado en mis redes, tengo, pero muy poquito, no invertiría ni en Polkadot ni en Cardano. Y te digo por qué. Son los proyectos más poderosos del ecosistema, para que sepas esto. Pero como modelo de inversión no es rentable. Y te digo por qué.
Wow.
Porque lo que plantea tanto Cardano como Polkadot es crear un ecosistema, por ejemplo, en el caso de Polkadot, las parachains, que es como que, por ejemplo, utilizando la plataforma de Polkadot como tal, todo su ecosistema, yo pudiese, Dani, enviarte Bitcoin a ti y tú, al recibir, tú decidas si quieres recibir Ethereum, Matic, quieres recibir lo que sea, y eso se haría dentro de la red de Polkadot.
Wow.
Tiene una usabilidad muy fuerte. Absolutely. ¿No? Ok. Cardano está haciendo, tiene en su proyecto, no es que lo esté haciendo, en su proyecto, dentro de lo que ellos quieren hacer, quieren alcanzar un ecosistema también que tenga interoperabilidad entre varias redes blockchain, que yo te pueda enviar una moneda y te llegue otra, claro, todas unas cosas. Pero ¿qué pasa? Estos dos proyectos están amenazando a los exchanges, y los exchanges son los jugadores fuertes del mercado. Entonces, ellos son un peligro para el ecosistema de las casas de intercambio, y las casas de intercambio desde dentro están manteniendo estos proyectos. Cada vez que como que asoman la cabeza, se la cortan para mantenerlos a raya, para que la comunidad se canse, para que la gente no invierta en ellas, porque no quieren que esos proyectos crezcan, porque el crecimiento de esos proyectos pondría en peligro el status quo del sistema, el ecosistema actual de las criptomonedas, que son los exchanges, que es la columna vertebral, lo que yo te estaba hablando.
¡Wow! Oye, qué buen análisis. Eso está brutal. Porque mucha gente defiende estos dos proyectos porque en verdad sí, como usabilidad, están para romper el sistema, pero sí, todavía no están funcionando. ¿Tienes alguna acotación sobre cuándo van a empezar a funcionar estos proyectos? Porque llevan ya bastante tiempo en proyecto, en desarrollos que están los creadores, Gavin Wood y ¿cómo se llama el otro?
Gavin Wood y Charles Hoskinson, ajá, de Cardano.
Entonces, esta usabilidad, el proyecto está una nota, pero todavía no están funcionando.
No, lo que pasa es lo siguiente. Primero, Cardano tiene mucho supply, tiene muchas criptos, tiene muchas monedas emitidas. En el caso de Polkadot no tiene tanto supply como Cardano. Sin embargo, el proyecto de Gavin Wood es un proyecto demasiado grande. Digamos que son personas que tienen proyectos demasiado grandes para lo que puede el ecosistema soportar en este momento. Son visionarios que también vienen de la misma escuela y fueron socios y trabajaron en Ethereum. Ellos salieron del proyecto de Ethereum y crearon estos estos proyectos, pero a diferencia de Ethereum, no tienen la comunidad que tiene Ethereum, y ellos necesitan que obligatoriamente, porque ellos no tienen dinero, ellos lo que tienen son tokens y monedas de los que ellos hicieron. Ellos necesitan que la moneda suba de precio porque la implementación de todo este ecosistema es muy costosa. Entonces, para que suba de precio, ¿qué necesitas? Adopción institucional, que vengan unos toros demasiado fuertes y digan, bueno, compro 5,000 millones de dólares en Polkadot, compro 5,000 millones de dólares en Cardano, por ejemplo. Pero si ellos no ven resultados, el inversionista, si no ve resultados previos, no va a invertir 5,000 millones de dólares. Sí. Ellos están dependiendo en este momento del inversionista pequeño, el retail pequeñito, chiquitico, que son las hormiguitas del sistema. Y un proyecto no crece con inversionistas pequeñitos. Se necesita, por ejemplo, ¿cómo ha crecido Bitcoin? Bitcoin ha crecido con la adopción institucional. Ethereum también ha crecido con la inversión institucional, que son ballenas que vienen y dicen, aquí hay oportunidad y yo meto de una sola vez 200 millones de dólares en un proyecto. 500 millones, 1,000 millones de dólares los meto en Ethereum o en Bitcoin. Esto no sucede en estos proyectos. Necesitan que sus tokens o monedas crezcan demasiado de precio. Para eso necesitan esta capitalización y tienen mucha competencia más rentable en el mercado, y eso ha hecho que no crezcan los proyectos, porque es como, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Bueno, ¿qué hago? Necesito plata para tener resultados, pero como no tengo resultados y tengo competencia, no tengo la plata porque no me invierten. Entonces es un tema un poquito de que salga alguien que crea mucho en su proyecto y diga, yo le voy a invertir. Pero ¿quiénes son esos posibles? Los dueños de los exchange, y los dueños de los exchange los ven como una peligrosa competencia.
No lo van a hacer.
Claro.
Qué buen análisis, Luis. Qué buen análisis. Última pregunta. Si tuviera... No, y es que definitivamente hay que hacer parte de dos, así sea virtual o si tengo que volver a Medellín. Ahora estamos hablando de un negocio que hiciste en apartamentos que me pareció espectacular, que también luego que, y me gustaría que lo habláramos. Si tienes $10,000 y tienes... pierdes todo lo que tienes hoy, solamente quedas con tu conocimiento y $10,000. Incluso te toca vivir unos días en la casa de los suegros o de un amigo. Tienes $10,000 y estamos en este momento del mercado. ¿Qué harías con esos $10,000 en el mundo cripto?
Ok, no tengo casa.
No, vives con tus suegros, una tía, una prima, un amigo.
Ok.
En el sofá. ¿Sí? Bueno. Y te prestan computador y tienes este conocimiento de todo lo que has aprendido de cripto.
Sí, bueno, te explico. Y algo que yo quiero que mucha gente que está persiguiendo la libertad financiera lo aprendan. Si yo tengo no 10 mil, por lo más triste,
¿mil?
Tengo mil.
$1,000.
Tengo $1,000. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer cualquier modelo de negocios que sea por internet. Y te voy a decir algo. Adquirí, no me puedo comparar con otra persona. Adquirí habilidades que me han costado muchos años de estudio y de muchos años de perder plata también, ¿ok? Pero ya en este momento, y lo hago, escúchame esto, lo hago y lo hago con mi comunidad en vivo, en un canal de Telegram, y lo comparto y digo, ¿y qué hago como ejercicio? Todos los meses retiro el capital que tengo en mi cuenta de trading, por ejemplo, y digo, me voy a quedar con $500, me voy a quedar con $100 y les voy a mostrar auditado a ustedes esta cuenta. Y yo comienzo a crecer una cuenta de $100 y comienzo Un día, ¿qué hice, Dani? Dije, con mi estrategia, porque tengo mi estrategia propia, dije, yo puedo duplicar el capital cada 2 días. Y dije, voy a comenzar con $10. Al otro día tenía 20, al otro día tenía 40, al otro día tenía 80, al otro día 160. En una semana tenía $1,300 con $10 con mi estrategia. Y yo le dije a los miembros de mi comunidad, le dije, bueno, yo quiero cada vez que pueda ponerme en el lugar de una persona que solamente tenga un teléfono, un internet. Y ¿sabes qué he hecho? Me he ido a un café, porque tengo internet en mi casa, pero me he ido a un Starbucks, una cosa, a conectarme a la red Wi-Fi, porque digo, bueno, me voy a poner en el lugar de que no tengo Wi-Fi, solo conseguí un teléfono móvil y me conecto allí y empiezo a tradear y empiezo a multiplicar mi capital responsablemente con una estrategia. Yo lo puedo hacer ya muy rápido, pero no cualquier persona empezando lo vaya a hacer así. Pero con $10, 20, 40, 80, 160, 320, 640, 1,000, 280. 1,000 en una semana, yo he creado $1,300, lo he hecho al frente de mi comunidad. Wow. Y digo, bueno, señores, me voy a quedar ahora con una cuenta de... Ahora, ¿sabes por qué lo hago? Porque no quiero que una persona venga y me diga, Luis, tú haces dinero porque ya tienes dinero, ¿sabes? Y yo quiero demostrarle a ellos que no, eso no es mentira. Cuando tú tienes la habilidad y cuando tú te dedicas y te decides a que vas a tener éxito en lo que estás haciendo, vas a tener fracasos. No se me olvida la cifra, $442,000 perdí yo en trading. Y tengo el histórico, lo perdí, pero también gané. ¿Y cuándo gané? Después que perdí los 442,000. ¿Y con cuánto empecé? ¿Quieres saber con cuánto empecé? Con $300.
$300.
Con $300. Y me volví a recuperar. Y recuperé los 442. ¿Y sabes por qué? Porque no puedes pretender explicarle cosas de la vida a un niño de un año. Porque así cuando tú maduras como inversionista, es como tu madurez en la vida. Igual. Es la misma madurez. Y entonces tú no puedes, por más que tú quieras, tú llegas y le vas a explicar a un niño de 2 años, hijo, mira, el amor es así, enamorarse, tener una novia, casarse, tal. No te va a entender.
No.
Necesita él pasar por su proceso de crecimiento y entender y aprender muchas cosas que con su propia experiencia las va a adquirir. Pero hay gente que empieza en cualquier actividad y luego se sale. Mi sugerencia a alguien que no tenga dinero, que no tenga para invertir, no tenga para hacer nada, que tenga muy poco, tenga un teléfono móvil. Hoy en día es vital, es una herramienta de trabajo. Y enfócate en todo lo que sea el mundo digital. ¿Por qué? Por muchas razones. No tienes que contratar personal, no tienes que tener un empleo, no tienes que salir a competir en el mercado laboral, porque solamente tengas internet, que solamente tengas el dispositivo móvil y que tengas el conocimiento. El conocimiento es la única fuente de riqueza que te permite que el día de mañana tú estés en cero, no tengas nada. Y lo hago, Dani, por ejercicio, lo hago. Digo, bueno, me voy a mentalizar que soy una persona que es un alumno mío que empezó hoy en mi comunidad y solamente tiene $50. Y va a comenzar con eso. Y lo hago, claro, lo que pasa es que yo tengo más experiencia que la que podría tener él, ¿cierto?
Claro.
Pero si él no empieza a intentarlo, nunca lo va a consolidar y no lo va a lograr.
¡Wow! Monitor, no, qué nivel de podcast, realmente me encantó, hay que hacer, tomé demasiadas notas. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales?
Bueno, como siempre, las personas que, muchos de los que siguen a Dani también me siguen, soy @monitorcripto, ya estoy en TikTok también,
wow,
comenzando un poquito en TikTok, pero en Instagram principalmente, @monitor_crypto, cripto con i latina, monitor cripto. Incluso cuando escriben monitor, ahí les aparece.
Claro. Está verificada la cuenta, ¿verdad?
Está verificada, claro. Cuidado allí, sí, tiene su verificado. Sí.
Cuidado con tantas estafas que hay en internet. Normalmente no les va a escribir pilas, ojo, pues no, con esto, porque pasa un montón. Ya saben para qué van a seguirlo y van a aprender muchísimo más de él. Y si estás viéndonos en YouTube, suscríbete aquí al canal, dale like, activa la campanita de notificaciones. Y si te gustó, ayúdanos a ayudar a más personas compartiendo esta información. Fue una mirada desde muchos puntos de vista. Hablamos de cosas un poco más complicadas que otras, pero qué buen episodio. Gracias por acompañarnos y compartir tanto valor. Y si estás en Spotify o en Apple Podcast, ayúdanos a poner 5 estrellitas para ayudarnos a posicionarnos muchísimo más y llegar a muchísimas más personas. Monitor, mil gracias.
Gracias a ti por la invitación y próximamente te invito yo al podcast de Monitor Cripto.
Ay, 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 lo que se viene. Nos vemos y este fue un episodio más de Money Mastery Podcast. Chao, chao. Un abrazo enorme. Comprométete a escuchar 1 o 2 podcasts de estos diarios y te prometo que tu libertad financiera va a estar a la vuelta de la esquina si no la tienes. Y si ya la tienes, vas a crecer a otro nivel financiero con ayuda de este podcast. Gracias por permitirme inspirarte. Te espero en un nuevo episodio de Money Mastery Podcast.